Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información 3 horas de noticias en Radio Metrópoli. Buenos días, en este caso, a todo el auditorio que nos escucha en México, en Jalisco, a todo el auditorio que nos escucha también en Estados Unidos y Canadá. Sean bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, comenzando por los editores Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Javier Arredondo a punto de dejar su turno en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus llamadas en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y bueno, comenzamos lamentando la tragedia que sucedió en Nuevo León el día de ayer. Y todo se debió a las fuertes rachas de viento. Derribaron este templete donde se celebraba el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano para la Alcaldía de San Pedro, le reitero esto, en Nuevo León, quien estaba acompañada por Jorge Álvarez Maínez. Bueno, este templete de dimensiones mayúsculas, lo habrás visto, Víctor, cae sobre decenas de personas que acudieron al evento, y hasta hoy el saldo es de 9 muertos y 65 heridos. Entre los fallecidos, Víctor, un niño de 11 años.
Sí, lamentablemente es un acto multitudinario donde pues evidentemente las condiciones climáticas le juegan una mala pasada a los asistentes. Pues de lamentar la pérdida de estas 9 vidas, afortunadamente el candidato nos encuentra en buenas condiciones de salud. Por supuesto que esta situación obliga también a la suspensión de actividades de parte del Partido Movimiento Ciudadano, y además, ya lo escuchó usted, de la candidata de la coalición Claudia Sheinbaum, quien tenía también actividades planeadas en Monterrey, finalmente cancela sus eventos a manera de respeto y luto por la pérdida de estas personas que mueren en el accidente.
Bueno, el día de ayer en redes sociales, por supuesto que fue la noticia en las horas de la noche. Sin embargo, también de inmediato aparecieron los memes aludiendo a que había corrido Jorge Álvarez Maínez de la forma que tan rápida había corrido, un instinto de sobrevivencia, ¿no? Y además mucha mezquindad por parte de estas personas que aprovechan la tragedia para burlarse del dolor. Así es de que seamos en este caso, y no es regaño, tratemos de ser solidarios y dimensionar las cosas, dimensionar el dolor ajeno en una tragedia como esta. Pues no se vale, no se vale el asunto de burlarse pues de lo que sucedió.
Claro, al ver las imágenes del escenario montado previo al evento y al accidente que se registró, pues todo parece indicar que se cumplen con prácticamente la mayoría de los protocolos en materia de seguridad, de organización, de instalación adecuada. La carpa estaba, o el escenario estaba anclado con algunas sogas hacia el suelo. Las lonas estaban colocadas también en su posición correcta. De hecho, parece que son de estas lonas perforadas para permitir también el paso del viento. Sin embargo, bueno, seguramente la racha de viento fue tan fuerte que alcanzó a levantar el toldo y generar el accidente. Eso ya lo tendrán que decidir los peritos, los especialistas, hacer una revisión detallada de todo lo que ocurrió y determinar las responsabilidades. Porque si bien es cierto, pues fue un acto político y en este momento todo indica que fue un asunto generado por el viento, habrá que ver si hay algún responsable humano detrás de la tragedia.
Lo que pasa es que hay que conocer si se omitieron los informes, en este caso de la Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional, así porque es. Advertían de fuertes rachas de viento, incluso tormenta. Vamos a ver si hacia allá va la investigación. Lo cierto es que reiteramos un saldo de 9 muertos y 65 lesionados. ¿Algo más?
Sí, no, vamos comentar. A escuchar si sí. Te parece un fragmento de una entrevista en rueda de prensa improvisada que da el candidato Álvarez Maínez posterior a la tragedia, en donde habla justamente de lo que sucede y finalmente pues también se le pide que no deje como partido solas a las víctimas. Vamos a escuchar al candidato de Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien hace su declaración a medios después del accidente.
Candidato, ¿y usted cómo se siente?
Muy triste, muy consternado, muy preocupado. Sobre todo porque me reportan que entre las víctimas hay niños.
¿Qué le quiere decir a las familias?
Bueno, por lo menos de uno sé.
¿El resto?
No sé.
Tiene que haber un compromiso para los vecinos mañana.
Totalmente.
Que no se les abandone.
Totalmente.
Porque son estos hermanos de San Pedro.
Totalmente.
Te lo pido, por favor, que no se les abandone. No sea como siempre, que pasa una tragedia y pasa el tiempo y los dejan a su suerte.
No, no.
Que haya un compromiso, que no se les va a abandonar.
Yo estoy para eso.
Ya, fuera protagonismo. No, fuera no, protagonismo.
No es ningún protagonismo.
No, digo de hoy, sino sí. Que ya se acabe esto, ya.
Ahí está pues también la respuesta de los ciudadanos que asisten al mitin y se acercan a la rueda de prensa para pedir al candidato que no se deje solas a las víctimas.
Hoy estaremos hablando con el comandante Sergio Ramírez, coordinador metropolitano de Protección Civil y Bomberos, precisamente de los protocolos que se deben aplicar cuando hay eventos multitudinarios o cuando hay actos multitudinarios. Tan solo el fin de semana habrá un cierre metropolitano, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, encabezado por el aspirante a la gubernatura Pablo Lemus. Así es de que estaremos hablando de las medidas de seguridad para que usted las conozca. Por supuesto, teniendo como referencia ese accidente que se registra con Jorge Álvarez Maínez, pudo haber incluso salir lesionado o muerto.
Así es.
Reitero, cuando él corre hacia el interior de este templete para saltar del templete, pues es un instinto de sobrevivencia. Cualquiera hubiese hecho lo mismo.
Claro, y además ese momento justo en el que cae la pantalla, no se sabía, era de noche, no alcanzas ni a anticipar por dónde viene el problema, si es el toldo, son las columnas, es la pantalla, es un video muy caótico, así que bueno, pues tienes toda la razón, somos seres humanos, tratamos de sobrevivir. Unos no pudieron, otros lo alcanzaron a hacer y bueno, pues él estaba en medio, separado de la mayoría. Los que estaban en el escenario debajo seguramente pues no lo pudieron hacer, no pudieron correr, había vallas. Entonces es una situación verdaderamente complicada.
Bien, y en otra información, el país enfrenta temperaturas históricas este 2024 y en los próximos días se espera que se rompa récords de calor. Esto alertaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mencionan que de 10 a 15 días estaremos viviendo las peores temperaturas en la historia de este país. Detallan que las condiciones meteorológicas afectarán fuertemente a Coahuila, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí e Hidalgo. Por otro lado, la Secretaría de Salud reporta hasta la fecha 26 defunciones en la temporada de calor 2024. Veracruz encabeza la lista con 10 fallecimientos, seguido por Tabasco con 4, Tamaulipas 3 y Oaxaca 2. En Chiapas, Nuevo León y Sonora se reporta un fallecido por calor en cada entidad.
Y en información que tiene que ver con el proceso electoral, al comenzar ya la cuenta regresiva para las elecciones del domingo 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral, el INE, prevé que estarán instaladas la mayoría de las casillas, que el 54.8% de estas estarán en escuelas, 26.6% en domicilios particulares y 15.7% en lugares públicos, además de un mínimo porcentaje en oficinas de gobierno, 4.9%. Indica también el INE que se aprobó la colocación de 170.320 casillas, de las cuales 8.000 serán extraordinarias y 1.777 especiales.
El resto básicas y contiguas. Por lo pronto, Morena en Jalisco presentó una denuncia ante la delegación de la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal contra 3 empresas prestanombres de la familia del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. La diputada federal morenista con licencia Cecilia Márquez afirma que estas compañías ayudaron a la construcción de 3 torres en la colonia Providencia.
Y por tercer día consecutivo, trabajadores de Aseo Público de Zapopan, a quienes llaman sin número, se manifestaron para exigir el pago de prestaciones. Su protesta se trasladó en esta ocasión al centro del municipio, donde policías municipales también estuvieron atentos al tema, a pesar de que mantenían su vigilancia en las instalaciones de Aseo Público para evitar que se impidiera la salida de camiones recolectores en los últimos 2 días. La alcaldesa interina de Zapopan, Isaura Amador, asegura que este jueves quedará restablecido el servicio de recolección de basura en prácticamente todas las colonias.
Y autoridades estatales confirmaron la localización con vida de los 4 hombres que fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno desde el pasado lunes. Las 4 personas fueron localizadas con vida, pero con algunos golpes que ameritaron su traslado al hospital.
y un fuerte enfrentamiento a balazos registrado en el poblado Loma del Aire, en el municipio de Unión de San Antonio, deja como saldo preliminar un elemento de la Fiscalía de Jalisco fallecido y dos más lesionados. Los oficiales involucrados pertenecían al área de desaparecidos y al momento del ataque realizaban investigaciones relacionadas con la desaparición de los cuatro hombres de Lagos de Moreno, quienes fueron localizados el miércoles.
Son las 6:14 a.m. Excelente jornada para ustedes. Jueves, mucho ánimo. Y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación.
Comenzamos la información nacional saludando a la capital del país, Arturo García Caudillo. Excelente jueves, Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Vaya tragedia la que ocasionó anoche un ventarrón, un repentino cambio climático en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde estaba llevándose a cabo el cierre de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano a aquel municipio, a aquella alcaldía, y donde estaba presente acompañándola el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez. Estaban apenas esperando que iniciara, o estaba iniciando más bien el evento, cuando de repente se vinieron fuertes vientos que tumbaron prácticamente todo, se vinieron las torretas abajo, junto con las bocinas, toda la estructura que habían puesto en el escenario, o todo el escenario pues se vino abajo, y desgraciadamente costó la vida hasta el momento. La última cifra que tenemos confirmada a la 1:00 a.m. era de 9 personas, y más de 50 heridos, iban 54 en la cuenta que llevaban Jorge Álvarez Máynez a esa hora, que ya se había, que después del hecho, porque él alcanzó a salvarse, corrió y evitó cualquier situación, él salió totalmente ileso, pero repito, 9 personas fallecieron en este colapso, en esta situación, y él estuvo recorriendo los hospitales donde estaban los lesionados, regresó al mismo sitio donde había ocurrido la tragedia, y pues bueno, vamos a escuchar lo que comentó el último reporte que el propio Álvarez Máynez reportó a través de redes sociales.
Acabamos de terminar el recorrido por las distintas clínicas, unidades médicas, donde están localizadas las personas lesionadas. Hasta el momento se han confirmado 9 personas lamentablemente fallecidas, más de 50 heridas en distintos grados, y bueno, lo que quiero comentarles es lo que hemos visto en los recorridos, en la clínica 7, en la unidad médica 21, en el hospital universitario. Pues lo que puedo comentarles es que realmente estas cosas son cosas que en un abrir y cerrar de ojos pues modifican cualquier cosa que se tuviera prevista. Lo que estoy viendo es como un ventarrón que debe haber durado máximo 5 minutos, tumbó árboles, bardas de escuelas, en fin, hay un montón de noticias aquí en Nuevo León, el desastre que causó este accidente. No es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente en Nuevo León, es decir, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado, pero lo más importante en estos momentos es, bueno, pensar en esas 60 familias, personas de carne y hueso, personas que en estos momentos están, sus familiares, sus personas cercanas, en los hospitales, que se están intentando dar todas las facilidades para que las personas puedan tener, en el caso de quienes fallecieron, a sus familiares con ellos, a que no tengan que atravesar toda la ventana burocrática.
En fin, eso fue lo que comentó, repito, ya pasada la medianoche, ya habiéndose sentado a reflexionar y después de haber visitado los hospitales donde estaban ingresados los lesionados, y evidentemente pues el tema fue de lamentar unánimemente los hechos. Hubo fin, bueno, el propio Jorge Álvarez Máynez decidió quedarse en Nuevo León y canceló los dos eventos que tenía programados para el día de hoy, uno en Hidalgo y el otro en Tlaxcala, pues para tratar de estar al pendiente y de acompañar lo más posible a las víctimas. Entonces, pues bueno, vaya hechos, vaya tragedia ocurrida ayer anoche en Nuevo León. San Pedro Garza García, pues estaban esperando una fiesta, había en ese estadio de béisbol donde estaba llevándose a cabo el evento, se calcula 5,000 personas, y pues bueno, todas afortunadamente salieron bien libradas, pero salieron despavoridas también del lugar. Mi reporte, buenos días.
Bien, tocaría bronco ahí en este acto político, y sí, estamos lamentando todos esta tragedia de 9 muertos y 65 heridos. Algunos mencionan en el número de heridos 84, han estado variando las cifras, pero por lo pronto, hasta ahorita, de manera preliminar, estamos hablando de 9 muertos, Arturo.
Exactamente, y pues bueno, vamos a esperar también, hay una reunión convocada a las 8 de la mañana por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, seguramente ahí se estarán actualizando las cifras.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por tu reporte, buenos días.
Al contrario, Víctor, buenos días.
Hasta luego. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Ayer hubo estas rachas de viento en Nuevo León, en la Ciudad de México llovió, también hubo fuertes rachas que derribaron árboles que cayeron sobre automóviles y además afectaron cableado. En el Estado de México granizó. Y bueno, en la mayor parte del país, las altas temperaturas. Es importante recordar que en las próximas 2 semanas México registrará temperaturas extremas que batirán los registros históricos en diferentes regiones del país. Por ejemplo, para la Ciudad de México, 34.35 grados. Para San Luis Potosí, estarían arriba de los 45 grados, de acuerdo a la información que proporcionó Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Investigadores del instituto advirtieron que deben tomarse medidas para mitigar los efectos de la ola de calor, ya que las comunidades no tienen experiencia para responder a estas condiciones. Advirtieron también que este tipo de eventos van a ser más frecuentes e intensos, lo que podría generar altos niveles de contaminación debido a la presencia de ozono.
Bueno, en más noticias, 2 administraciones gobernadas por Movimiento Ciudadano del municipio de Tepatitlán de Morelos, Los Altos de Jalisco, adjudicaron 32 contratos que suman 53.9 millones de pesos a un presunto empresario identificado por Colombia, Reino Unido y Estados Unidos como parte de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandro de León de la Mora constituyó en 2014 la empresa Materiales para Construcción Algo SADCB, y 3 años más tarde comenzó a ganar obra pública. Solo uno de los contratos fue asignado por licitación nacional, el resto fue por adjudicación directa o invitación restringida. En ese periodo el municipio estuvo gobernado por MC, por Héctor Hugo Bravo y luego por María Elena de Anda entre el periodo 2015 al 2021. Mientras la empresa contratista realizaba la construcción de líneas eléctricas al alumbrado público en Tepatitlán, Alejandro de León también participaba en negocios ilegales en Centro y Sudamérica, señalan informes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y acusaciones de los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos que pudieron ser consultados gracias a la filtración llamada Narcofiles.
Y bueno, el gobernador de Nuevo León parece tener problemas para explicar la adquisición de un terreno de 18 hectáreas con un valor comercial de 700 millones de pesos. Después de revelarse que adquirió casi 18 hectáreas donde pretende construir una mansión en el exclusivo sector de Mesa de la Corona en San Pedro, el gobernador Samuel García admitió el día de ayer la posesión del inmueble, pero dijo que no lo compró, sino que la empresa Gentor se lo otorgó como dación de pago por servicios que prestó el despacho jurídico de él y de su papá. Según especialistas, el terreno tiene un valor comercial de 700 millones de pesos, aunque otros aseguraron que costaría 1.200 millones de pesos. En un video publicado en sus redes, el gobernador reconoció que el predio es de propiedad del despacho Saga Tierras y Bienes Inmuebles que tiene él y su padre Samuel García Mascorro. Aunque la dación de pago, según el emecista, corresponde a trabajos realizados desde el 2005, no explicó por qué hasta ahora, ya como gobernador, le habrían cedido las 17.6 hectáreas donde pretende construir una mansión de 2.775 metros cuadrados. Lo cierto es que la empresa inmediatamente salió a contestar y dijo, sin mencionar el nombre del gobernador, que se estaba mintiendo en esta nota. Luego de que Samuel García aseguró que el grupo Gentor le dio este terreno en San Pedro valuado en 700 millones de pesos como pago por servicios de su despacho jurídico, la empresa desconoció la información divulgada y afirmó que ha sido afectada por señalamientos imprecisos y falsos. En este caso, Samuel García está mintiendo.
Y el INEGI dio a conocer que la tasa de fecundidad en México decreció a 1.6 hijos por mujer en promedio en el 2023, en contraste con el índice de 2.7 de 2018, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los datos se difundieron en la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2023, que precisó que se presentó una disminución en la fecundidad adolescente, pues pasó de 70.6 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en 2018 a 45.2 nacimientos en 2023. Agrega que el total de la población en México fue de 129.5 millones de personas, de los cuales 51.7 correspondió a mujeres y 48.3 a hombres.
Y fíjate, Víctor, que después de conocer estos datos del INEGI en, digamos, este cambio demográfico, especialistas han alertado que esta situación representará un cambio estructural en las políticas públicas, pues impacta directamente situaciones como el empleo, la educación, la salud y las pensiones. La población mexicana empezará a disminuir a largo plazo debido a que la tasa global de fecundidad ya está por debajo del nivel de reemplazo. Así las cosas, pues menos población, menos niños, más solteros. Lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Hay jóvenes que ya no quieren tener hijos, hay jóvenes que postergan al máximo el formar una familia y que incluso prefieren tener mascotas, cuidar mascotas, que crecer su familia. Se está viendo reflejadas en las cifras del INEGI y también los especialistas advierten que se tienen que ajustar las políticas públicas.
Sí, es una situación que va a repercutir en el futuro en las personas que tendrán una etapa de jubilación, porque los institutos de seguridad social dejan de percibir trabajadores, dejan de recibir recursos y se pone en riesgo la pensión de quienes están por jubilarse, y por supuesto que en las fechas posteriores, estas personas jóvenes que también están en estas condiciones de un trabajo a veces informal, pues van a resentir los efectos de un sistema de pensiones que los dejará prácticamente también a ellos descubiertos. En otras noticias, con el fin de visibilizar la cifra real de desaparecidos en México, buscadores de Nuevo León, Coahuila y el Estado de México llamaron a quienes han decidido anular su voto a que mejor opten por dárselo a una de las miles de personas no localizadas. Explicaron que el objetivo de la campaña Vota por un Desaparecido es que los ciudadanos escriban en las boletas electorales el nombre de una de las personas no localizadas en el recuadro destinado a candidaturas no registradas. Esto indicó, la campaña llevará tres ejes: el derecho a votar y ser votado, en referencia a que sus familiares podrían haber estado en las papeletas, que si van a anular su voto los ayuden a colocar el nombre de alguien no localizado para visibilizar la causa, y que los gobiernos hagan su trabajo para encontrarlos.
6:38 a.m, vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ministro británico de Defensa, Grant Shapps, aseguró este miércoles que China está enviando ayuda letal a Rusia para que la emplee en su guerra contra Ucrania. Advirtió que la OTAN necesita despertar y reforzar el gasto en defensa, y declaró que los países democráticos deben defender a plena voz las libertades que dependen del orden internacional. La alianza estratégica entre Pekín y Moscú se ha acentuado desde la invasión de Ucrania, aunque China niega las acusaciones occidentales de que está ayudando a Moscú en su esfuerzo bélico. Las acusaciones británicas contrastan con el punto de vista del asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Joe Biden, quien señaló que hasta ahora no habían visto que China suministrara armas directamente a Rusia. Los dirigentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, dieron una muestra de su cercanía la semana pasada durante un encuentro en Pekín. En un comunicado tras la reunión, Xi señaló que coincidieron en la necesidad de una solución política que termine con la guerra. El gobierno de Colombia instalará una embajada en la ciudad de Ramala, ubicada en Cisjordania, como parte de sus acciones para reconocer la legitimidad del Estado de Palestina, proceso que inició en 2018 durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos. Este miércoles, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo declaró que el presidente Gustavo Petro lideró recientemente una reunión de presidentes de América Latina en San Vicente y las Granadinas, donde las delegaciones acordaron hacer una acción para lograr que Palestina sea reconocido como Estado con plenos derechos en Naciones Unidas. Recordó que junto con Brasil, Colombia logró llevar al Consejo de Seguridad de la ONU y luego a la Asamblea General del organismo la cuestión del reconocimiento de Palestina como un Estado con plenos derechos. Murillo agregó que estas acciones no tienen nada en contra de Israel o del pueblo de Israel o los judíos, sino que obedece a los acuerdos alcanzados a través de la ONU para que el conflicto entre ambas naciones se resuelva a través de la creación y reconocimiento de dos estados soberanos. A inicios de mayo, el presidente Gustavo Petro decidió romper relaciones con Israel al argumentar que Colombia no podía estar al lado de un genocidio, en referencia a los ataques armados y bombardeos que ejecuta el gobierno israelí contra la población palestina en la Franja de Gaza. Nikki Haley, quien en las primarias republicanas aspiraba por la nominación para los comicios presidenciales de Estados Unidos, anunció este miércoles que votará por Donald Trump en la elección general. Según la exdiplomática y exgobernadora de Carolina del Sur, esta decisión ayudaría a Trump para ganarse el apoyo de quienes la respaldaron en las primarias. Entre sus prioridades como votante, Haley indicó que el presidente debe apoyar a los aliados de Estados Unidos y hacer que sus enemigos rindan cuentas, que asegure la frontera sin más excusas y que apoye el capitalismo y la libertad. Haley abandonó en marzo su campaña por la nominación republicana, pero no respaldó de inmediato a su rival en las primarias. Ambos precandidatos del Partido Republicano se criticaron duramente en la primera etapa de la campaña. El presidente taiwanés Lai Ching-te, recientemente investido, afirmó este jueves que estará al frente para defender la isla después de que China iniciara ejercicios militares cerca de Taiwán. Las maniobras chinas empezaron este jueves con el despliegue de aeronaves y barcos militares para poner a prueba sus capacidades de combate, según anunció el Ejército Popular de Liberación de China. El portavoz de la diplomacia china Wang Wenbin señaló que los ejercicios son una advertencia seria dirigida a los independentistas de la isla. En coordinación con el ejército, la Guardia Costera de Taiwán desplegó su flota para monitorear los movimientos en las aguas marítimas circundantes y defender la soberanía y la seguridad del país con una actitud firme.
Bien, comenzamos con la información local. Fíjese usted que la presentación de la Declaración Patrimonial Fiscal y de Intereses, que se conoce como 3 de 3, ha sido prácticamente letra muerta en este proceso electoral. Héctor Escamilla nos tiene los detalles de la información en la línea telefónica y con él abrimos la información local. Héctor, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, excelente jueves. Comentar esta situación que se está presentando entre las candidaturas generales aquí en Jalisco. Una obligación de los candidatos, de cualquier aspirante, es que tienen que presentar su declaración 3 de 3, que no es otra cosa que la declaración de su patrimonio, desglosar cuáles son sus propiedades, sus bienes, también la declaración fiscal, que no se cuenten con algún tipo de irregularidad ante el ente fiscal de México y de Jalisco, y el otro es la de conflicto de intereses, es decir, si cuentan con algún tipo de familiar, compadrazgo o amistad que pueda comprometer algún acto de autoridad. Esas son las tres declaraciones que están obligados los candidatos a presentar. No obstante, y aunque ya es una obligación desde el proceso electoral de 2021, es decir, no si quieres, es una cosa que tienen que hacer obligatoriamente, solamente 6.3% de los candidatos ha presentado esta declaración 3 de 3. En total son 7.160 candidatos aquí en Jalisco, los que están participando para algún cargo de elección popular, gobernador, presidencias municipales o incluso diputaciones locales. No obstante, de esos 7.160 candidatos, solo 450 aspirantes han cumplido hasta el 21 de mayo con este ejercicio de transparencia. Quienes promueven esto, bueno, es el ITEI, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y Transparencia Mexicana son, digamos, los entes que observan que esta situación se cumpla. Reitero, el problema es que solamente el 6.3% ha atendido esta exigencia, que reitero, no es voluntario, es forzoso, tienen que hacerlo sí o sí. Aquí la situación es que quienes no cumplan, bueno, podrían ser sujetos a sanciones como que van desde amonestaciones públicas hasta multas, que no son muy altas, son de 2.000 a 11.000 pesos, y también pues a gastos administrativos hasta de 36 horas. Hay una lamentación por parte de estos entes que vigilan porque dicen, bueno, si en este momento no son transparentes en su actuar, ¿qué se espera al momento de ser autoridad? Y lo segundo es, lamentan también esta falta de transparencia que deja precedentes importantes y el desdén hacia un acto que se recordará. El 3-3 nace durante la elección de 2012 para parte de estas, de manera satélite a este tema del Yo Soy 132, donde hubo una mayor exigencia de transparencia de los candidatos. Fue, voluntario en los comicios de 2018, 2015-2018, pero desde 2021 se hace obligatorio. Ahora, nos vamos a un desglose de partidos políticos, y ahí es un tema que sí debe preocuparnos. Según la estadística que están presentando, los candidatos del Movimiento Ciudadano han presentado 236 declaraciones 3-3. No son todos, es una pequeña parte solamente del Movimiento Ciudadano, pero es el que más. Luego sigue Futuro con 137, Partido del Trabajo 50, y ahí vamos a donde está deplorable la situación. El PRI solamente 19 han cumplido con el trámite, 5 de Morena y 3 del PAN. Le hagamos Partido Verde y PRD, no se ha presentado ni un solo 3-3. Así la situación de una obligación que tienen los candidatos en el proceso electoral, pero también hay que decirlo, no ha habido tampoco una exigencia de los entes vigilantes ni siquiera la posibilidad se ha barajeado para que haya sanciones por esta situación. Entonces, bueno, ahí queda sobre la mesa este desglose y todavía quedan semanas, un par de semanas para que los candidatos comiencen a hacer o terminen este trámite que, reitero, es obligatorio. Información, compañeros, buenos días.
Bien, y lo que advierte este reporte, Héctor, es que un candidato que se comporta de manera opaca pues está anticipando que pudiera tener un gobierno con mayor opacidad, una administración en que la transparencia pues no sería pues muy lo suyo, ¿no?
Y si bien el 3-3 no es garantía, no deberían de mentir, pero el 3-3 no es garantía de transparencia absoluta, uh-huh. Sí deja la base para entender, por ejemplo, si hay un conflicto de interés, conocer cuáles serían las repercusiones, quiénes son quienes no pueden establecer contratos o algún tipo de relación con dicha autoridad. La patrimonial, pues reitero, a veces esconden los bienes que tienen, las propiedades, pero finalmente es un ejercicio que busca que el candidato sea transparente. El que no lo sea, sí deja deja en vulnerabilidad al votante, porque en realidad no conoce en realidad o a fondo a su candidato.
Claro, muchas gracias por la información, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días. En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez, con información de lo más reciente en torno al conflicto en Zapopan por el tema de la basura. Adelante, Claudia, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. La alcaldesa interina de Zapopan, Isaura Amador, asegura que este jueves quedará restablecido al 100% el sistema de recolección de basura en el municipio, luego que el lunes pasado un grupo de trabajadores externos impidió la salida de los camiones recolectores. La alcaldesa interina de Zapopan, Isaura Amador, indica pues que el lunes los tomaron por sorpresa, solamente fue el lunes, un día, el que no salió la recolección de basura, porque este grupo de personas, no son empleados, dice, este grupo de personas, pues bloqueó las salidas de los camiones recolectores. Escuchamos.
Ya el día de hoy a mí me informaron que estamos ya restableciendo el rezago que teníamos, mañana por completo va a estar actualizado.
No se pierde la comunicación.
Tenemos alrededor de 700 y tantas colonias, sin embargo nosotros manejamos un número de más de 1,000, ya que tenemos muchas colonias que luego son irregulares o no tenemos en registro. Sin embargo, de todas estas colonias, todas actualmente están ya siendo recolectadas la basura.
Bueno, señora, que solamente fue un día, y también indica que estas personas no son empleadas, ya sabemos, la alcaldesa asegura que son una treintena de personas, aunque bueno, algunos medios dicen que son 300 las personas que se van en los camiones recolectores de basura a pepenar, como quien dice, y ahora están pidiendo una basificación por parte del ayuntamiento de Zapopan. Escuchamos al alcalde interino.
Es importante mencionar que estas personas no son trabajadores del municipio de Zapopan. El día de hoy, seguramente ya en un par de horas, van a estar recibiendo a las personas para volver a retomar negociaciones. Desde un principio se hizo un acercamiento, se dialogó con ellos. Nosotros siempre hemos sido un municipio que está abierto a escuchar. Sin embargo, no se llevó a ningún buen punto, por lo que las personas decidieron continuar su manifestación.
Bueno, no son trabajadores, dice, los que sí son trabajadores sindicalizados son 746 personas. O sea, casi 800 trabajadores sindicalizados tiene esta dependencia de aseo público de Zapopan, y ahora una treintena, o más bien 300, se dice que son, están pidiendo que se les dé basificación. Vamos a ver qué es lo que pasa. La alcaldesa interina, Isaura Amador, de Zapopan, señala que está abierta al diálogo. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia. Manuela Pérez, ahí está, por tercer día consecutivo, los trabajadores, estos informales, hacen protesta precisamente por el problema con la basura y, digamos, el apoyo social que esperarían por parte de la autoridad, aunque no estén en nómina. Bueno, cambiamos de línea telefónica y cambiamos de tema. Vámonos a la información de seguridad que nos presenta José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, José Luis. Buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles sobre esta... Todo lo que ocurrió el día de ayer en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, donde desafortunadamente la violencia está desbordada, donde igual estamos hablando de desaparición de personas que de enfrentamientos que dejan elementos de la autoridad fallecidos. Ayer en la mañana a esta hora yo les platicaba de la desaparición de cuatro personas en el municipio de Lagos de Moreno, en un poblado que se conoce como Las Crucitas. Bueno, resulta que en este lugar... les platicaba yo de la desaparición de Pedro Becerra Espinosa, de 26 años, apodado El Peri, Jesús Arturo Serrano Becerra, de 29 años, apodado El Churro, Diego Guadalupe Estrada Villalobos, de 22, identificado con el apodo de Tabillo, y Rubén Cermeño Gómez, de 21 años de edad. Yo les platicaba justamente cómo esas cuatro personas estaban desaparecidas, luego que un grupo armado se los llevó en diferentes direcciones la noche del lunes. Ayer continuaban los operativos de búsqueda y justamente en el transcurso de la mañana estos cuatro sujetos aparecieron con vida, víctimas de tortura, víctimas de violencia, pero con vida afortunadamente. Sus captores los dejaron libres en algún punto del municipio de Lagos de Moreno, donde ya las autoridades pues tomaron conocimiento del caso y los comenzaron a atender por estas huellas de violencia. En general habían sido tableados, que no es otra cosa más que esta agresión que se comete con esas tablas de madera en las que se les golpea en las sentaderas, en las rodillas, en las manos y demás. Es una situación que es recurrente por parte de la delincuencia organizada. Entonces, bueno, ellos fueron localizados por la mañana. El tema aquí es que una de las víctimas de desaparición es vecina del municipio de Unión de San Antonio. Esta persona estaba, o mejor dicho, los investigadores de la Fiscalía del Estado, del área de desaparecido regional, estaban investigando justamente en el domicilio de una de las víctimas. Fue en ese momento, ahí en el municipio de Unión de San Antonio, donde se registra una balacera. Eso es una delegación que se llama Loma del Aire, que para que nos demos más o menos una idea, compañeros, esta delegación de Loma del Aire está a 10 minutos en línea recta del lugar donde fue esta balacera, donde desaparecieron esas personas la noche de lunes. Es decir, todo está relacionado. Estaban los investigadores haciendo su trabajo ahí en Loma del Aire, municipio de Unión de San Antonio, cuando se registra esta emboscada o este enfrentamiento a balazos que desafortunadamente deja un elemento de la Fiscalía del Estado fallecido, dos más lesionados, uno de ellos en condición regular, el otro afortunadamente de forma leve, y también un presunto delincuente abatido. Es el saldo que deja este enfrentamiento allá en Unión de San Antonio, producto de la desaparición de esas cuatro personas en Lagos de Moreno. Y miren, ayer yo les platicaba en los diferentes espacios informativos, compañeros, de a qué se debe esta ola de desapariciones y de torturados que se está dando en el municipio de Lagos de Moreno. Resulta que hay una cantidad importante de personas que padecen de adicciones y por alguna razón han descubierto que la droga en la ciudad de León es más barata. Está más cerca ir a León, o mejor dicho, tienen la ciudad de León a 10 minutos. Entonces, algunas personas que tienen adicciones deciden irse a la ciudad de León para comprar droga. El tema es que en León el cártel predominante es el cártel de Santa Rosa. Eso no le gusta al cártel Jalisco, a los grupos del cártel Jalisco, que dicen, ¿por qué vas y les compras a León en lugar de comprarme a mí? Entonces, esos grupos criminales del lado de Jalisco buscan a las personas que están comprando a León y la someten a estas torturas, como lo que ocurrió con esas cuatro personas allá en el municipio de Lagos de Moreno. Un fenómeno que está ocurriendo en la región antañada de Jalisco, muy particularmente en puntos más cercanos al estado de Guanajuato. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bueno, pues lamentable situación, José Luis. Creo que razón por demás para insistir con las familias de que si tiene una persona con adicciones, traten de rehabilitarla y alejarla de ese mundo tan peligroso. Hoy que además el cártel de venderles pues quiere controlar específicamente dónde les compra, ¿no? Esto se está desbordando cada vez más, así que lo ideal de todo esto es salir de ese mundo de las drogas.
Sí, por supuesto, para que se den una idea, Víctor, imagínate, estos grupos criminales del lado de Jalisco dicen, oye, a Juan Pérez le venimos hace 15 días y no ha regresado, vamos a visitar a Juan Pérez. Van a verlo, le preguntan por qué no ha ido, y si por alguna razón encuentran indicios de que sí está abastecida de droga, pero en otra parte y no es la de este grupo, es cuando vienen las represalias, vienen las agresiones de las que les comento.
Bien, el asunto es que hay impunidad en este caso. Al margen de las personas que tengan un problema de adicción, esto no debería suceder de ninguna forma.
Sí, por supuesto, porque estamos hablando de todos los delitos que te puedas imaginar. Estamos hablando de narcomenudeo, estamos hablando de privación de la libertad, estamos hablando de tortura, estamos hablando de homicidios. Y bueno, esto ocurre con impunidad en la región de los Altos, Altos Sur y Altos Norte, pero sobre todo en Altos Norte desde hace ya varios años. Y desafortunadamente, compañeros, esto ya también le está pegando o le pega también a los cuerpos de seguridad, a la gente operativa me refiero, no a las autoridades, a la gente operativa, porque bueno, ayer por estar haciendo su chamba, un elemento de la policía investigadora fue asesinado, ¿no?
Bien, gracias por tu reporte, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
6:59 a.m, ya no alcanzamos a leer la participación del auditorio, ténganos un poco de paciencia. ¿Qué le parece si la retomamos después del noticiero de las 7:00 a.m? Es el resumen nacional en la voz de Víctor Monterrentería. Nos vamos entonces a más noticias.